Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues como decíamos, continuamos en COPE Vigo. Saludos a todos aquellos que nos estáis escuchando a través del 87.8 de FM, de la 900 de Onda Media, también a los que lo hacéis a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE, que ya sabes, te puedes descargar de manera gratuita en tu dispositivo y llevarnos así a cualquier parte. Quiero que conozcamos juntos el trabajo que lleva a cabo la Asociación Grandes Amigos en Vigo, el colectivo que permite tejer amistades reales y recíprocas entre jóvenes y personas mayores que residen en la ciudad olívica. Pero para que nos explique mucho mejor cómo desarrollan esta iniciativa, tenemos con nosotros a Olaya Álvarez, que es responsable de desarrollo social de la asociación aquí, como decimos, en Vigo. Olaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía. ¿Qué tal?
Bueno, explícanos un poquito cómo conseguís desarrollar esta labor desde la asociación, el poner en contacto a voluntarios con personas mayores.
Grandes Amigos es una ONG de voluntariado. Existimos gracias a las personas voluntarias que participan con nosotras. Y es una ONG sin ánimo de lucro que nació en 2003 en Madrid y en Vigo llevamos desde el año 2015 gracias al apoyo del Concello de Vigo. El objetivo es mejorar la vida de las personas mayores que sienten soledad no deseada. Se realiza a través de varios programas. Hay uno de prevención que se llama Grandes Vecinos, que implantaremos dentro de poco, que sirve para poner en contacto a personas mayores con vecinos y vecinas del barrio, para realizar planes de ocio y para apoyarse, para compartir vínculos desde la cercanía. Luego tenemos el programa de acompañamiento afectivo, que consiste en la visita semanal de una hora, dos horas, de una persona voluntaria a la persona mayor, para dar un paseo, para charlar, para acercarse al mercado, para quedarse en casa, tomar un café, para lo que quieran las dos personas. Y lo que se pide es un compromiso semanal de una hora, dos horas. Animamos a las personas que nos escuchan a ser voluntarias porque a raíz de la pandemia, ahora las personas mayores cada vez que han tenido un empeoramiento mayor de su salud, bueno, muchas de ellas no pueden salir de casa. Entonces ese apoyo de la persona voluntaria puede hacer que recupere un poquito su vida social, ¿no? Que es tan importante la socialización tanto para ellas como para todas las personas. Hoy en día, además de decir que hacer ejercicio y tener una dieta saludable es importante, también es muy importante mantenerse socialmente activas.
Hola, y a continuación vamos a poder hablar con un voluntario que participa en todas estas tareas que nos estás contando, pero claro, también tenemos muchos oyentes que a lo mejor quieren también pues contar con la ayuda de estos voluntarios. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona mayor para poder participar con vosotros y pues ir tejiendo esa amistad con una persona joven voluntaria de la Asociación Grandes Amigos aquí en Vigo?
Pues simplemente nosotras tenemos un teléfono de contacto que es el 886-12-71-81. Tenemos una página web que se llama grandesamigos.org y nos pueden contactar a través de la página web o a través de este teléfono. Simplemente con llamarnos, nosotras nos vamos a poner en contacto y explicarle en qué consisten los programas, que son totalmente gratuitos.
Hola, ya pues la verdad, muchísimas gracias por la labor que realizáis, que más que nunca ahora, yo creo que con toda esta situación que estamos viviendo de la pandemia, se hace más visible, ¿no?, la necesidad que tienen nuestros mayores y, bueno, pues que le deis esta oportunidad, me parece una labor encomiable y que debemos aplaudir. Me despido de ti, pero vamos a hablar a continuación con uno de esos voluntarios. Muchísimas gracias, Olaya.
Muchísimas gracias a ti, Lucía. Un saludo.
Pues como te decía, saludamos ya a Eligio Castro, que lleva 4 años como voluntario de la Asociación Grandes Amigos. Eligio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hablábamos con Olaya un poquito de cómo se desarrolla este trabajo, pero tú, como voluntario, ¿qué experiencia nos puedes contar y cómo, bueno, cómo lo desarrollas y qué te aporta? Que eso es también muy importante.
Pues mira, es una experiencia muy enriquecedora, la verdad. Lo conocí a través de redes sociales, me saltó el anuncio y, bueno, tenía tiempo libre y decidí, pues, preguntar, investigar. Me comentaron un poquito y me llamó mucho la atención porque yo siempre había querido ayudar de alguna forma y la soledad siempre me ha parecido algo muy terrible, que desgraciadamente en nuestra sociedad pues cada vez es más común, no solo en personas mayores. Y me gustó colaborar y no me lo pensé, la verdad. Uh-huh. Y es una experiencia muy, muy, muy gratificante. De verdad, yo para mí me dan más los mayores a mí que lo que le puedo dar yo a ellos. Uh-huh. Es increíble, la verdad es que sí.
¿Y sueles estar con una única persona o tienes contacto con varias personas mayores?
Pues yo, en mi caso, con una sola persona. En mi caso, yo, por ejemplo, hago acompañamiento presencial. Puede haber varios tipos. Puede ser telefónico, puede ser en residencias. Yo, en mi caso, pues yo, como le llamo a mi señora o a mi casi segunda madre, es eso, es acompañamiento semanal. Y aparte del acompañamiento presencial, pues luego se puede haber llamadas telefónicas. Eso depende de la disponibilidad un poco, pues de cómo vaya surgiendo todo. Pero es eso, es acompañamiento presencial y es simplemente, pues eso, combatir un poquito la soledad. Estando allí, hablando con, en mi caso, con Carmen, que es mi mayor, mi abuelita, y es encantadora porque aprendes mucho, 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 se aprende muchísimo de los mayores, porque te cuentan sus experiencias, sus vivencias, cómo ven ellos la vida hoy por hoy, y es muy, muy enriquecedor, la verdad, mucho.
Me imagino que se crea un vínculo muy importante, hablabas de que, bueno, como una segunda madre, ¿no?, que ya forman parte de la familia.
Totalmente, totalmente, ya te digo, cualquier cosa que les pase, si tienen una revisión del médico o si le pasa algo a sus hijos, porque luego, claro, como te cuentan su vida, te cuentan sus hijos, sus nietos, pues las experiencias, las cosas buenas, las cosas malas, y pasa a ser, pues eso, una persona más, y viceversa, quiero decir, tú también le cuentas tu vida y te preguntan igual, pues qué tal tus padres, qué tal tus hermanos, qué tal el examen de tu sobrino o el, ¿sabes?, ese tipo de relaciones personales, y es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Ellos súper agradecidos y genial. La verdad es que son todo buenas palabras. La verdad es que sí.
Eligio, pues como le decía Olaya, muchísimas gracias por este voluntariado, ¿no? Este, iba a decir trabajo, pero bueno, al final es algo que hacéis por gusto, porque os apetece. Y nada, muchísimas gracias por todo lo que estáis realizando. Un placer.
Faltaría
poder. Un saludo.
Igualmente. Eligio. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cope Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
En las últimas horas, el gobierno de Abel Caballero ha aprobado de manera inicial el nuevo pezón de Vigo. El siguiente paso es llevar el documento a la Gerencia de Urbanismo de ahí al Pleno. Buscamos la valoración al respecto del principal partido de la oposición, Alfonso Marnotes, portavoz del PP en el Concello de Vigo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones al respecto?
Muy negativas. Ya el solo hecho de que se vaya a llevar a pleno el último día del plazo para poder aprobarlo, porque si no se aprueba nos quedaríamos en Vigo sin planeamiento, porque la ordenación provisional que la Xunta habilitó al haberse anulado el plan general de Vigo, pues si no se aprueba el 26 de agosto el plan general, pues quedaríamos sin esa ordenación provisional. Eso ya es una mala noticia. Se ha hecho todo en el último momento, de manera precipitada, y se ha hecho un plan general a espaldas de la ciudad. La ciudad no conoce, no, nadie sabe. Ahora se empieza a conocer, se empieza a ver, y lo que estamos viendo, pues nos llevamos las manos a la cabeza. Es un plan general que no es el que Vigo necesita, no es el que los vigueses necesitan para poder tener una vivienda asequible, para poder desarrollarse aquí las empresas y las industrias. Es un plan general que bloquea la ciudad, es un plan general que va a dejar a la ciudad sin poder acceder a la vivienda y que va a encarecer la vivienda. Se va a bloquear el urbanismo de la ciudad durante años. Se se deja todo a un desarrollo posterior, y eso significa que aún después de aprobar en general habrá que esperar a aprobar todos los desarrollos para poder hacer vivienda, para poder tener zonas verdes y equipamientos, y eso significa parar la ciudad durante más años. La ciudad está parada, el plan general se anuló en el año 15, desde entonces no tenemos plan general, llevamos 6 años y ahora que en el último momento el alcalde lo saca del cajón y pretende aprobarlo, pues ahora en el último momento vemos que se ha hecho un trabajo precipitado y es un plan general que no responde a las necesidades de la ciudad, que va a dar problemas. Es una gente, por los que estamos viendo y por lo que estamos comprobando, pues se va a dar problemas. Se cambia completamente la regulación que había, por ejemplo, de la vivienda unifamiliar, y eso va a traer problemas, porque hay muchas licencias concedidas con arreglo a una regulación, que tiene unas parcelas mínimas, unos retranqueos, y esto es otra cosa completamente distinta, y eso va a dar problemas. Vemos que va a haber bloqueo y que va a dar problemas, seguramente, pues de recursos y de impugnaciones, y nosotros no queremos eso. Nosotros no, que no cuenten con el Partido Popular para eso.
El gobierno de Caballero en los últimos días pues ha ido dando pinceladas, ¿no?, de algunos asuntos que se incluían dentro de este plan, como establecer 27 planes de protección de la zona, que habrá una construcción de viviendas, el tema de la rotonda con conexión a la P9. También hay quejas vecinales de algunas agrupaciones, también de la oposición, de que no se ha tenido en cuenta todas las voces, ¿no?, a la hora de redactarlo.
No se ha tenido en cuenta a nadie porque se ha hecho en un despacho. Es el plan general más oscuro de la historia de la ciudad. Es un plan general que está ya cerrado, es un plan general que está ya completamente redactado y que no hay posibilidad alguna de modificar. Lo que se ha hecho es sin que nadie haya colaborado, ni los colegios profesionales, ni las asociaciones de vecinos, ni los colectivos. Y cuando una cosa tan importante como es la estrategia de la ciudad para décadas y que trasciende los gobiernos, pues el gobierno ha decidido hacerlo unilateralmente, no contar con nadie, y eso lo que va a provocar es que cuando se está de espaldas a la realidad o no se cuenta con la realidad no cuenta con uno, y eso al final lo que va a pasar es que ese plan general pues o tenga una duración muy breve o simplemente lo que ocurra es que o lo anulen los tribunales o no se haga nada, porque si no se cuenta con la gente para hacer ciudad, pues al final no, lo que va a ocurrir es lo que estamos viendo desde hace años, ¿no? Los municipios de nuestro entorno ganan población porque sí son capaces de proporcionar vivienda a nuestras personas jóvenes, y al final pues las empresas también se van de Vigo, y esto pues es una tendencia que había que cortar de manera radical y aprovechar el plan general para poder crear vivienda, para poder crear empleo, para tener vivienda asequible. No se va a hacer eso. El alcalde dijo ayer que era un plan general equilibrado. Bueno, es tan equilibrado como un electroencefalograma plano. Es un plan general en coma. Es un plan general de la resignación. Es el plan general de la parálisis. Ese es el plan general que Abel Caballero quiere aprobar la semana que viene.
Bueno, entendemos entonces que cuando llegue a pleno el Partido Popular votará en contra, ¿no?
El Partido Popular no va a votar a favor. Vale. Y la semana que viene haremos público nuestro sentido del voto.
Pues estaremos pendientes de esa comunicación que hagan. Alfonso Marnotes, portavoz del PP en el Concello de Vigo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Silvia.
Buenos días. ¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Una carta cariñosísima. Dice, empecé a escucharos de casualidad y caí de lleno en vuestras redes. Llevo con vosotros 20 años que me habéis acompañado casi día a día.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Mediodía.
Cope Vigo.
Estar informado.
Hablamos de salud bucodental hoy, tratando de resolver algunas dudas que surgen a nuestros oyentes en relación a los implantes. Buscamos la respuesta del experto, doctor Pedro Guitián, de Clínica Guitián. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya.
Bueno, antes de nada, ¿para qué sirve un implante dental? Se pregunta mucha gente.
Un implante dental sirve para sustituir una pieza dental que se ha perdido, y en la inmensa mayoría de los casos, para soportar una pieza dental, sustituir una pieza dental que se ha perdido de forma fija, estable y permanente.
¿Y son todos los implantes iguales?
Muy buena pregunta. No son todos los implantes iguales. Afortunadamente o desafortunadamente, no son todos los implantes iguales. Se ha mercantilizado en exceso esto. Los usuarios, los pacientes, no tienen muchos conocimientos a veces de qué tipo de implantes les está poniendo. poniendo. Hay cientos y cientos de marcas en el mercado de implantes y no todos son iguales, ni en precio, ni en prestaciones, ni en características. Eso es un problema porque se ha intentado competir en precio, se ha intentado convertir en producto de consumo lo que es un producto de salud. Cuando eso ocurre, surgen muchos problemas. Como decía al inicio de esta conversación, Sial, el principal objetivo de un implante es sustituir un diente natural que se ha perdido. Un implante se ha de conectársele un diente, una prótesis, una muela, y eso ha de ser muy estable y estético. Y esa conexión ha de evitar la entrada de bacterias, esa conexión ha de aguantar fuerzas enormes durante muchos años, fuerzas de 80, 100, 200, 300 kilos, sin alterarse, sin romperse, sin aflojarse, sin estropearse. Aparte que es una bioprótesis muy compleja que está conectando una zona que no ha de estar en contacto con el exterior, que es el hueso, que se conecta al exterior de la cavidad más contaminada que tenemos en nuestro cuerpo, que es la boca, y que además de soportar esas fuerzas durante muchos años y no de doler, no de infectarse y de ser bonito. Por lo tanto, la complejidad de eso es muy alta. Y la ejecución de ese tipo de tratamientos ha de ser realizada por manos expertas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo barato en muchas ocasiones, desgraciadamente, sale caro, lo cual no quiere decir que tratamientos más económicos sean malos, ni mucho menos, pero hay que tener cuidado con precios sorprendentemente bajos. Los pacientes deberían preguntarse qué tipo de implante le ponen en su boca, qué casa lo fabrica. Deberían preguntarse también qué tipo de prótesis de diente le van a poner encima, se va a ser cementada, atornillada, qué tipo de conexión, qué tipo de material se van a utilizar. A veces hay que utilizar los materiales originales de esa casa de implantes normalmente, utilizar los mismos materiales para que no haya galvanizaciones. Es un tema muy, 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 muy complejo. No es lo mismo que sea una metal resina de un colado a que sea con materiales de circonio que tienen una relación excelente con la encía, ¿no? O materiales de porcelana sin metal que se conectan a la encía y al implante. El paciente que pregunte, nosotros a nuestros pacientes directamente les sentamos al final del tratamiento una especie de carnet de documentación de los implantes que se le han puesto, qué tipo de implantes son, qué tipo de conexión tienen, qué tipo de prótesis llevan. Pues si tienen algún problema en cualquier parte del mundo, se lo pueden solucionar y sepan lo que hay ahí. Porque nos encontramos muchas veces con pacientes que vienen de otros lugares donde no saben qué tipo de implantes les han puesto, qué tipo de conexiones hay, y es muy complicado a veces resolver un problema en ese sentido. Efectivamente, Usía, me estoy distanciando, no son todos los implantes iguales, ¿no?
¿Y un implante es para toda la vida?
No hay nada para toda la vida, ni nosotros somos para toda la vida. Un implante puede durar toda la vida, como decía un colega, depende de lo que duremos. Hay implantes que yo he puesto hace más de 25 años y siguen funcionando, y otros implantes que se han puesto hace 5 o 6 años pues han dado problemas. ¿Cuándo dan problemas los implantes? Pues normalmente por una falta de mantenimiento. Un implante no es ninguna vacuna para que nunca nada más le vuelva a ocurrir a esa pieza dental. Un implante necesita una higiene tan escrupulosa o más que un diente natural. Un implante necesita sus revisiones periódicas como necesitan el resto de la boca. Y después hay una serie de cosas, hay una serie de situaciones, de enfermedades que pueden hacer que un implante tenga problemas. Uno de los problemas principales es la penimplantitis, que se inicia con una mucositis, es lo similar a una gingivitis, una enfermedad periodontal pero alrededor de un implante, que hay que evitar en la medida de lo posible. Y estas cosas surgen a veces, pues por ejemplo, en pacientes con antecedentes de enfermedad periodontal, y sobre todo enfermedad periodontal no controlada. En pacientes con diabetes mal controlada también tiene más posibilidades de tener problemas en los implantes. Pacientes que están sometidos a tratamientos, por ejemplo, temas de antidepresivos, donde se puede mayor sequedad de la boca y al cambio de la flora bacteriana, pues pueden tener más afectación en ese sentido. También pacientes sometidos, desgraciadamente, a tratamientos oncológicos, pacientes inmunodeprimidos. Hay una serie de patologías que, igual que afecta a los implantes, afecta a otras partes de nuestro organismo, pero sí pueden afectar. En un paciente sano y un implante bien puesto puede durar muchísimos años. No me atrevo a decir toda la vida, que diga, te voy a durar toda la vida, pues nadie tiene una bola de cristal para saberlo, pero no hay ninguna razón para que no dure muchísimo años e incluso toda la vida.
Bueno, pues estas son algunas de las dudas que había en torno a los implantes y que tratamos de resolver con la ayuda del doctor Pedro Guitián, de Clínica Guitián. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Oportunidad única. 10 unidades Serie 1 BMW Premium Selection matriculados en 2020 con mantenimiento incluido de 4 años y financiando con BMW Bank hasta un 30% de descuento. Solo este mes. Solo en Celta Motor. Tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
1:25, casi 26. Vamos, como cada jueves, con el concurso de Merchi Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo a una sencilla pregunta. ¿Qué día mundial celebramos hoy, 19 de agosto? Muy sencillo. A ver, una pista, nos permite guardar recuerdos en papel y ahora también de manera digital para siempre. ¿Qué día mundial celebramos hoy, 19 de agosto? Si sabes la respuesta, llama al 986-44-6201 y dinos tu respuesta. Una planta de Merchi Floristas puede ser tuya. 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo. La próxima semana comenzará a administrarse la vacuna a los jóvenes de entre 14 y 16 años, un paso fundamental de cara a septiembre y al inicio del curso escolar. Atentos, porque estos días ya se están comenzando a enviar los mensajes correspondientes con la cita para acudir al punto de referencia. Y por otro lado, te cuento que el Festival de Cannes cumple su mayoría de edad con 40 actividades en las que va a ser pues su edición más internacional. El certamen se celebrará entre el 1 y el 4 de septiembre y rendirá homenaje a Jorge Coira, Tamar Novas y a la vecina Marisol González. Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza. Y con esta sintonía saludamos a Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Uxía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablamos del Celta. El equipo continúa con los entrenamientos para preparar el partido del próximo lunes en Pamplona contra Osasuna. En ese encuentro en el Sadar se contará aproximadamente con la presencia de 7.000 aficionados. También no estará Hugo Mayo en ese partido porque el capitán celeste cumplirá el encuentro de sanción tras la doble tarjeta amarilla que vio el pasado domingo en Balaídos. Su puesto, salvo sorpresa mayúscula, sorpresa monumental, ocupará el canterano Kevin Vázquez, que además goza de la confianza de Eduardo Coudet. Además, a falta de 10 días para que comience la primera federación, el Celta había tenido que aplazar dos de sus amistosos de pretemporada contra Rosa y Compostela. El motivo, varios de los jugadores del filial celeste han experimentado efectos secundarios provocados por la vacuna del coronavirus.
Gracias, Ricardo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues llegamos a 1:30, nuestro tiempo termina aquí, pero te dejamos en muy buena compañía. Recuerda que además, bueno, un apunte, finalmente hablábamos del Festival de Cannes, pues finalmente en Bayona la arribada no se celebrará como estaba previsto en el mes de octubre, nos lo contaba el alcalde. En nuestro tiempo de información local, a partir de 2:20, te lo explicamos todo. Ahora te dejamos escuchando un Mediodía COPE.
Una y media, 2:30 en Canarias.